Tenemos también esta mañana aquí en la cabina la visita de la consejera Paula Melgarejo, integrante del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenida, buenos días.
Hola, Oscar, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, pues tenemos ya al Instituto trabajando un tema presupuestal, haciendo las proyecciones de lo que financieramente necesitan para cumplir con sus propósitos de este 2026, que es la antesala de 2027. ¿Cómo van en esto?
Sí, efectivamente, el viernes pasado el Consejo General aprobó el presupuesto, el ajuste al presupuesto, derivado de reducciones que tuvimos. Se tuvieron que hacer ajustes tanto al programa de actividades, que fueron menores, pero sí sustancialmente al presupuesto ya aprobado. Tuvimos que hacer el ajuste para dejarlo en la cantidad que se nos otorgó.
Habrá de ahí pues una petición de ampliación.
Sí. Habrá que señalar que, bueno, en octubre pasado, pues el instituto mandó un anteproyecto de presupuesto y estábamos pidiendo alrededor de 2,200 millones. Hay que recordar que dentro de el presupuesto del instituto también se contemplan las prerrogativas de los partidos políticos. Sin embargo, la legislatura nos aprobó 1,764 millones. A la baja tuvimos que ajustar dentro de lo del presupuesto para las actividades del instituto, 455 millones alrededor. Las prerrogativas por ley no se movieron, o sea, incluso también aprobamos un acuerdo otorgándoles las prerrogativas para 2026 para gastos ordinarios y especiales a los partidos políticos.
Muy bien, ahora el tema es cómo se ejerce esto y pues se emitió un reglamento de actividades administrativas y financieras, que ahí está el dictado de qué se puede y qué no se puede. Y en ese sentido, pues uno esperaría del instituto la aplicación de las mejores prácticas para esto.
Efectivamente, fíjate que va a la par, el presupuesto incluso se aprobó en la misma sesión, el presupuesto ya aprobado y la norma, que es un reglamento de las actividades administrativas y financieras del instituto. Y te comento un poco, en finales de 2024 todavía no teníamos bien la certeza de que íbamos a llevar a cabo una elección extraordinaria del Poder Judicial. Se crea una comisión porque nos habíamos dado cuenta que llevábamos pues ya cierto número de años y de procesos con una normatividad que le habíamos hecho una que otra enmienda o mejora, pero que necesitamos hacer una revisión integral, y para eso se crea esta comisión especial de revisión de la normatividad. Y dentro de las normas internas que estaban a sujeto a revisión de esta comisión, había unos lineamientos, se llamaban lineamientos para la actividad administrativa del instituto. Sin embargo, estos lineamientos ya estaban un tanto rebasados conforme a las nuevas disposiciones legales. Entonces, se empezó a trabajar y en lugar de 2-3 lineamientos manuales, se concretó en un reglamento. Fue propuesta de la Dirección de Administración para eficientar mejor las prácticas, que se compilara todo en un reglamento y entonces de la actividad administrativa y financiera. Entonces, en este reglamento ya vienen las reglas específicas precisamente para el presupuesto, los recursos materiales, los recursos humanos, los procedimientos de adquisiciones, y algo novedoso que también incluimos en este reglamento, que no teníamos ni ningún lineamiento anterior, procedimientos para infracciones y sanciones a proveedores que incumplan con los términos del contrato una vez que hayan obtenido licitaciones con el instituto. Y también, por supuesto, un mecanismo para defensa tanto del instituto como de los proveedores que consideren que no los sancionamos adecuadamente. Esto también es novedoso. Entonces, si tenemos ya un presupuesto aprobado con las limitaciones, porque habrá que decirlo que sí es un presupuesto muy, muy ajustado, y por eso también el Consejo General, al aprobar el presupuesto, también aprobamos que se hicieran las gestiones para que en abril se pudiera solicitar una ampliación, porque como bien lo señalas, estamos de cara al proceso electoral 2027, que va a ser inmenso. Uh-huh. Y la verdad es que las prácticas que hemos tenido en el instituto respecto a la adquisición de materiales electorales el año previo a la elección nos brindan no solo mejores ofertas económicas de los proveedores, sino el que nos lo entreguen a tiempo, que es vital, claro, para nosotros. Entonces, ahorita no podríamos desarrollar ninguna de esas actividades de cara al proceso 2027 porque efectivamente casi de los 455 millones, casi 300 van encaminados o iban encaminadas las actividades al proceso electoral 2027.
Claro, en medio de esta discusión hubo algún disenso en el sentido que podrían haberse abierto otras posibilidades de inspección ciudadana. ¿Y qué hay con esto?
Hubo un disenso en el Consejo General en el que se había propuesto desde la comisión incluir que cualquier persona pudiera estar en los procesos de licitación, uh-huh, del instituto como lo marca la ley de contratación, incluso se citó el artículo. Sin embargo, no olvidemos que más allá de la facultad reglamentaria que tenemos en el instituto, los mecanismos de control que tenemos son incluso mucho más eficientes, podría llamar, y con mayores consecuencias que un observador. Sinceramente, un observador, y habrá que ver, fíjate que no había pensado en eso, habrá que ver qué tan eficiente es esta figura, uh-huh, y qué tan recurrente se da en las licitaciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, porque esta ley, no olvidemos, la ley de contratación y su reglamento está hecha específicamente para el Poder Ejecutivo, su secretaría, sus dependencias, uh-huh, el Tribunal Administrativo, es decir, todos los que pertenecen al Ejecutivo. Habrá que ver si realmente hay personas que se no sé si se tengan que inscribir, porque la ley no lo dice. O sea, yo puedo llegar y aquí están haciendo un proceso de licitación, vengo a observar. Yo creo que sí se requiere un procedimiento, si lo tenemos en los observadores electorales, ¿no? Te tienes, claro, que registrar y, por supuesto, tienes entrada a todo. Pero no olvidemos que en el instituto, y además quedó en el reglamento, para todos nuestros procedimientos de licitación, y no nada más los caros, los que implican millones, para todos los procesos de licitación tenemos la figura del testigo social. Hay una ley de testigo social. Claro. Entonces, ¿y qué implica? Son ciudadanos, pero ciudadanos también con responsabilidades. Vas a entrar a un proceso de licitación y tienes la oportunidad de hacer señalamientos, de hacer precisiones, de señalar lo que tú consideres como testigo social que no está bien hecho. Y al final rinden un informe. Y esos informes son mecanismos para que, si ese procedimiento de licitación no se hizo adecuadamente, se pueden iniciar los procedimientos de responsabilidades administrativas que corresponden. Eso sí es efectivo. Con todo respeto, yo creo que ir y sentarte a ver un procedimiento sin tener ninguna participación, no entiendo cuál sería el objeto, uh-huh, o la consecuencia jurídica. Y déjame te comento que esta y otras observaciones pasaron varios tamices. Todas las consejeras hicimos observaciones, más de 1,000 observaciones al documento que salió de administración y del jurídico. Uh-huh. Se hicieron observaciones. Al ver ese cúmulo, se hicieron dos reuniones de trabajo, se mandó a las áreas técnicas específicas, otra vez a revisión del jurídico, a la propia dirección de administración, a ver, ¿esto procede o no procede? Porque además no olvidemos que el instituto tenemos mecanismos muy ágiles que no podemos adoptar ni en los plazos que marcan otra normatividad. Para nosotros todo tiene que ser bien hecho, claro, con controles, pero también rápido, ¿no? Por, sí, los tiempos que manejamos. La Contraloría tuvo una participación muy importante en el diseño de este reglamento y en la revisión final también. Y por último, el Comité de Adquisiciones. Entonces, todos estos filtros se fueron pasando, las observaciones de todas las consejeras, las observaciones de la Secretaría Ejecutiva, las aportaciones, todo se fue trabajando en consenso y al final, pues también cosas que a lo mejor yo quería no quedaron, pero había una explicación y así con todas. Uh-huh. Entonces, sin embargo, yo creo que es un documento que está adecuada a las necesidades del instituto y a las obligaciones que tenemos que cumplir constitucional y legalmente.
Podríamos decir entonces, a través de esto quedaría pues a la vista del ciudadano el que no hay margen de discrecionalidad para el uso de los recursos del instituto.
Yo creo que al contrario, el reglamento está acotando, más allá de los de la transparencia, que es muy importante, los mecanismos de control interno, de verdad, a través del comité de adquisiciones, a través de la propia Contraloría, ahora que las áreas tendrán que emitir un estudio de mercado, para que el área administrativa pueda salir a licitación pública, invitación restringida. Fíjate que en esas modalidades también tenemos particularidades en el instituto y es un mecanismo adicional de control. La ley te maneja tres: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Sí. Nosotros tenemos cuatro, que es la adjudicación directa por comité, es decir, la dirección de administración por sí misma no puede hacer contrataciones después de que rebasan cierto monto. Tiene que tener la aprobación del comité. Entonces, eso es un control adicional que nosotros estamos dando. De los temas más delicados, la contratación de la empresa que nos va a hacer nuestros materiales y nuestra documentación, la ley te dice que se podrán hacer visitas a las plantas. Nuestro reglamento obliga a que previo a, una vez iniciado el proceso de licitación pública, obliga a los integrantes del comité a acudir a las plantas para cerciorarse de que efectivamente cumples con la seguridad, que es muy importante, que tengas las máquinas, la velocidad con que se haga, que sea la con la tinta de, que tengas papel seguridad. Recuerden que nuestras boletas son más seguras que los billetes.
Sí.
Entonces, que tengas el suficiente y que no lo hagas a tiempo, que es lo más importante. Entonces, es otro mecanismo de control. Y no olvidemos que también tenemos en nuestra página no solo lo de transparencia, que obligadamente es de todas las entidades públicas tenemos, sino también la transparencia proactiva, en el que colocamos todos los procedimientos y los documentos de nuestras adquisiciones.
Muy bien. Consejera Paula Melgarejo, pues muchas gracias por esta explicación para despejar dudas, para que la gente pues también sepa cómo evoluciona esto, dado que pues además en el tema de la política y las elecciones siempre se pone ahí la lupa y siempre subsiste pues alguna duda. Mejor que agotemos todas las posibilidades para que quede claro cómo se usa cada peso.
Sí, efectivamente, yo creo que explicarle a la ciudadanía qué es lo que se hizo y para qué, se verá en el próximo proceso electoral, porque muy además bien. Ya entró en vigor.
Ya, muchas gracias.
Muchas gracias.
La escuchaste aquí de viva voz a la consejera Paula Melgarejo, integrante del Instituto Electoral del Estado de México, sobre estos nuevos procedimientos y este reglamento para ejercer el recurso público. Continuamos.